Radio México Internacional presenta.
¿Cómo aprendiste, cómo te metiste al son jarocho?
Ya actuábamos en el auditorio. Bueno, ahí empezó la historia.
Hace 42 años.
El arte es una de las formas más pacíficas y más fuertes de usar.
Qué bueno que sea una fiesta en grande y que mueva todo esto.
Música, cultura y más en una plática amable y amena. Charlas RMI con Rita Abreu. Comenzamos.
Aquí en la Ciudad de México, ella es programadora y animadora y también hay que decir que tiene una interesantísima formación académica, es licenciada en animación, tiene maestría en innovación tecnológica, cursa el doctorado en historia del arte y todos estos estudios los ha cursado en la Universidad Iberoamericana. Karen Ríos, bienvenida aquí a estas charlas con Rita Abreu, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Muy bien también. Oye, porque eres muy joven y ya estás metidísima en el tema de los videojuegos. Eso es el punto importante que hay que decir aquí. Y ahorita vamos a hablar ampliamente de eso. Simplemente, dinos algo de la música que estamos oyendo, de All Rocking Chair. ¿Qué es esta música para ti?
Bueno, me gusta mucho el ska jazz. Y fueron así como de las primeras bandas en las que yo empecé como a meterme un poquito más en esa música. Entonces, me encanta mucho la música jamaiquina, que son ellos, como de ska jazz. Entonces, me encanta.
Ah, bueno, pues muy bien. ¿Tiene que ver con los videojuegos esta música?
No, nada que ver.
Ah, ok. Bueno, hablemos un poquito de tu historia, de cuándo sentiste que tú podrías también hacer como tus propios videojuegos. Eso es, te vuelve así algo, una persona súper, súper interesante. Cuéntanos.
Pues mira, la verdad nunca pensé en estar en los videojuegos, tal, así, en una empresa, trabajo para PlayStation. Lo vi muy lejano porque las oportunidades en México, pues, son muy cortas, ya lo sabes, ¿no? Bueno, creo que todo el mundo lo sabe. Entonces, pues, yo empecé a estudiar más, aparte de mi carrera, yo me empecé a meter a más cursos porque, o sea, sí me interesaba, programar más, porque obviamente aquí las escuelas en México, pues, te dan como una embarrada, no te lo dan como general. Entonces, me empecé a meter como a muchos cursos. Y de ahí, o sea, me di cuenta que sí tenía como el potencial. Entonces, muchos de mis amigos me dijeron que, ¿por qué no hacía un demo de programación para mandarlo a varias agencias de videojuegos ya en el extranjero? Que mandé para Microsoft, Nintendo y Sonic. Entonces, Sonic fue el que, o sea, me dijo que sí. Entonces, ay, no sé, fue una felicidad tan grande. O sea, son como cosas que las veía muy lejanas y nunca las creí imposibles.
Oye, entonces fíjate cómo sí hay que lanzarse, sí hay que ser aventada en la vida.
Eso sí, porque pues al final del cabo pues el no ya lo tienes, ¿no? Entonces, pues si no lo haces, siempre te va a quedar como la duda de, y si lo hubiera hecho, si tenía la oportunidad, entonces no suelo quedarme yo con la duda, lo hago. Si ya me dicen que no, pues lo vuelvo a hacer hasta que, pues yo sepa que, pues no se pudo, ¿no? Pero realmente yo sí quería como adentrarme más a los videojuegos.
¿Y qué propusiste, Karen?
Hice unas animaciones con super realistas de unos personajes. Entonces, ellos estaban buscando para un juego de espacial y luego me dijeron que sí. O sea, que era el perfil que estaban buscando. Y le llamó más la atención porque pues yo soy mujer. O sea, literal, el mundo de los videojuegos, más en la programación, son 70% hombres. Entonces, ver a una mujer y que no es del extranjero, no es gringa, entonces es como de, ¿cómo es posible, no? Entonces, creo que eso fue también un plus que me ayudó mucho.
Oye, pero en sí, ¿qué sientes que hizo, cómo te diré, la diferencia como en cuanto al tratamiento de personajes? Porque dices tú, súper realistas, pero danos así alguna idea de que ellos notaron que, bueno, había una mujer ahí trabajando, haciendo esta programación, así proponiendo. ¿Era que era una historia? ¿Lo que tú propusiste fue así todo un tema sobre una historia?
No, fueron unos personajes, pero literal, parecen una, o sea, las animaciones que hice parecen una fotografía, o sea, parecen así muy reales, o sea, hasta los poritos de la piel, todo eso lo hice, que son texturas. Entonces, le quise meter así todo lo que supe en todos los cursos, en todo lo que he aprendido, todo lo puse ahí y fue lo que les llamó la atención, porque, o sea, a mí me gusta hacer animación más como realista, o sea, que parezca un literal un humano, o sea, que no pienses que es una animación, que te pongas a dudar si es una persona o es algo que hizo un programa.
Sí.
Entonces, en eso yo me especializo más.
Ah, okay. Muy bien, muy bien, muy bien. Que pienses que son seres reales.
Sí, o sea, literal. Es que estaría padre mostrarte una foto, pero no la tengo, ¿verdad? Pero sí, o sea, de hecho la técnica de texturas que manejo es súper realista. Entonces, fueron uno de los primeros videojuegos que lanzó el año antepasado PlayStation con esta temática, más así como más realista. Creo que sí fue un cambio muy drástico para mí porque fue ya moverme de ciudad, obviamente.
¿A dónde te fuiste a vivir, Karen?
A Santiago.
¿A Santiago de Chile?
Santiago de Chile.
Oye, ¿y qué tal esa experiencia de vida?
Me costó un poco la comida, pero sí me gustó. Digo, yo lo vi más por el ámbito de que pues yo quería crecer como persona profesionalmente y pues tenía la oportunidad porque pues son oportunidades que no se dejan ir tan fácil. Entonces, pues yo sinceramente sí le eché muchas ganas. Aprendí de personas que en mi vida pensé conocer, que me han enseñado demasiado.
¿Cuánto tiempo te quedaste?
2 años.
Pues es un rato.
Sí, es un rato, pero igual, o sea, estaba en Santiago y me regresaba aquí a Ciudad de México porque aún tenía lo de la escuela.
Entonces, ¿ibas y venías?
Iba y venía. Lo bueno es que lo de la escuela era en línea, pero aún así tenía como que hacer unas cositas aquí para regresarme de Ciudad de México, pero pues no era como tanto tiempo.
Oye, ¿y sentiste así como parecidos con la cultura? Al final, pues estamos hablando de América Latina. ¿O dijiste qué diferentes somos a los chilenos? ¿Cuál fue tu impresión?
Fíjate que yo estoy muy acostumbrada a comer en la calle.
Ajá.
Los tacos, ya sabes, ¿no? Pero sí sentí como que faltaba eso allá en Chile, como tacos, la salsa. No puedo vivir sin la salsa, en nada. Obviamente mis amigos, mi familia me pegó demasiado. Entonces fueron ese tipo de cositas, pero pues al final dije, si ando pensando en eso y no aprendo nada aquí, no va a valer de pena nada. Entonces, me tuve que acostumbrar.
Entonces lo venciste y dijiste, bueno, llego a la meta. Sabías que eran 2 años, ¿no? ¿O
sí,
no se
sabía? Que eran 2 años.
Uh-huh. Y estás recién llegada, ¿verdad?
Sí, no tiene mucho.
No tiene mucho que volviste y ahora puedes hacer ese trabajo, pero desde en la Ciudad de México.
Sí, ahorita ando en un proyecto de un juego muy famoso que ya se va a lanzar. Próximas noticias. Pero sí, tengo que mandar ahorita como casi todo en línea. Pero ya aprendí demasiado cómo mandar los archivos y todo, entonces ya no es nada complicado.
Ya lo dominas.
Ya.
Muy bien. Oye, preséntanos la siguiente pieza. Se llama I Don't Know Why I Love You y la canta Juliano Palma. Cuéntanos de esta pieza.
Ves que te comentaba que me gustaba mucho el ska y el jazz. Bueno, de la rama del ska hay una que es como Tutón y me gusta mucho este artista. Espero en algún momento de mi vida llegarlo a ver en vivo y tomarle fotos. Porque sí, o sea, me gusta mucho su ritmo.
Perfecto, o sea que ahí tienes tus planes para cuando lo veas en vivo. Bueno, vamos a ponerlo aquí y luego seguimos comentando. Juliano Palma, I Don't Know Why I Love You.
Charlas RMI.
Esta charla con Karen Ríos, que se encuentra en la Ciudad de México después de 2 años de estar ahí en Santiago de Chile, nada más y nada menos que haciendo programación y animación en PlayStation. Ese es el trabajo de Karen. Ella tiene la licenciatura en animación, la maestría en innovación tecnológica y cursa el doctorado en historia del arte, carreras o estudios que ha hecho en la Universidad Iberoamericana. Bueno, Karen, entonces dime una cosa. Ya una vez que pasaste por Chile, que conociste una empresa grande, bueno, ¿cuáles son los principales aprendizajes en este terreno profesional que te dio todo este viaje?
Pues mira, primero conocer otro ambiente laboral, eso sí. Fue lo principal. Otra, pues aprender de personas que ya han hecho como grandes proyectos a nivel, o sea, que ya han pasado a la historia en videojuegos. Aprender todo de ellos, porque no son personas así como, ¿cómo te digo? Que te dicen, hay que hacer esto. No, son personas que se sientan a tu lado y te enseñan para que quede perfecto. Y creo que eso me ha ayudado mucho, porque uh-huh. Yo sí necesitaba como, o sea, ¿cómo te explico? Yo necesitaba a alguien que me dijera cómo quería el personaje, el videojuego, así con todas las especificaciones. Ellos sí realmente me ayudaron mucho en programar todo eso, en animar al personaje. Un personaje lo puedo hacer, o sea, si me apuro, lo hago como en 3 meses y uh-huh. Que quede súper bien. Entonces sí es un trabajo un poquito tedioso, pero...
Oye, minucioso, ¿no? Minucioso.
Sí, porque, o sea, es el personaje, detallarlo, las vestimentas, las armas que luego usan en algunos personajes. O sea, sí, es toda una labor. O sea, algunos piensan que lo haces como en un día, pero no. Es mentira. Por claro. Eso un videojuego... Bueno, para mí un videojuego sí es como un arte, porque... Lleva todo un proceso, muchos estudios, horas de trabajo. O sea, sí tienes que sacrificar varias cosas.
Claro, claro, claro. Y hay otra cosa, que volviendo al punto que decías anteriormente, si es una industria más mayoritariamente masculina, pues también me imagino que tienes que saberte mover en un ambiente así.
Sí, claro, pero fíjate que me ha tocado como personas muy buena onda. O sea, que en vez de... no sé, de decirme que no, siempre me han ayudado. O sea, en eso nunca he tenido ningún problema.
¿No te has sentido bien integrada y tu sí. trabajo tiene el mismo valor que el de los hombres que hacen tu misma carga de trabajo?
Sí, de hecho sí, tiene el mismo valor. Nunca ha habido como discriminación. Bueno, yo nunca lo he sentido y jamás lo he vivido, la verdad. Uh-huh. Yo sí me he sentido muy bien con mis compañeros de trabajo. Y te digo que la mayoría son hombres, entonces... Pues siempre nos apoyamos. Creo que eso es lo más bonito de que nos gusten los videojuegos.
Sí. Oye, al final están como jugando. O a la hora de que dices que se trabaja tan minuciosamente y que en 3 meses tienes un personaje, pues ahí ya no es tanto juego, ¿verdad?
Pues no, la verdad es que no. Pero pues siempre nos apoyamos, siempre damos así como ideas para mejorar. Creo que eso es lo que a mí me ha ayudado demasiado, en que... acepto las ideas de los demás para mejorar. Porque hay personas que, pues, obviamente no son así, ¿verdad? Pero hasta eso, a mí sí me gusta como escuchar a las demás personas, porque si es para mejorar, mejor.
Claro, 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 claro. Bueno, esto es importante porque es saber trabajar en equipo y es tener, como tú dices, el criterio abierto, ¿no?, a la crítica, sí, en un momento dado a la crítica.
Sí, porque al final de cabo es un videojuego que se va a lanzar no solamente en Latinoamérica, se lanza mundialmente. Entonces es como un poquito más de presión y sí necesitamos como que todas las ideas. Creo que eso es lo que nos ayuda más, o sea, que nos digan todas las ideas, porque sí, no es algo que se vaya a lanzar en una zona en específica, sí es a nivel mundial, entonces no solamente te critica uno, te critica todo el mundo, entonces sí es como un poquito más de presión en eso.
El asunto internacional, porque quiere decir que todos tienen que rápidamente entender al personaje, de qué va, cómo es, pero tú diseñas al personaje, pero no al contenido, es decir, qué va a decir o cómo va a interactuar, o ahí cómo funciona esa parte.
No, esto ya lo hace el guión, bueno, hay un guionista, el que lleva toda la historia del videojuego, y ya, por ejemplo, te dicen, no, te tocan estos personajes, este personaje va a traer tantas armas, estas armas tienen que ser así, imagínate la situación de, ¿qué? Entonces, también como que he visto, bueno, hasta he estudiado como las armas, sé que no está bien, porque las armas son malas, pero sí me he puesto como a estudiar las armas, cómo son, o sea, todo lo que implica un personaje, uno solo, sí lleva muchas cosas, ya te digo, el vestuario, cómo se va a ver el personaje de noche, si estás jugando de día, los cambios de ropa, o sea, todo eso, un personaje, por eso me tardo casi 3 meses en uno. Entonces hay veces que me piden 8 personajes, entonces es como de, me tengo que apurar para sacarlo máximo en 4 o 5 meses.
Y cuando dices que hay cosas que se tienen que sacrificar, que es necesario, ¿estás pensando más que nada en la inversión de tiempo?
En tiempo, obviamente. Sí. Yo he sacrificado como fiestas familiares, estar con mis amigos, con mi novio, por apurarme, porque sí son proyectos que sí requieres de tiempo y de estar casi todo el día en la computadora.
Sí, claro, bueno, pues eso es interesante porque también me imagino, así como tú decías, sé que las armas no son buenas, pero bueno, los personajes requieren las armas. ¿Te gustaría también, piensas así en crear personajes alternativos que sean diferentes? No sé, que ya intervengas más en esa otra parte, ¿podría ser en un momento dado una parte que te interese?
Pues es que yo he intervenido en varias partes, desde el personaje, los fondos, el fondo del personaje, las casas, los coches, en todo eso ya lo he intervenido. Entonces hacer un videojuego sí es muy tedioso, vale la pena al final, cuando ya lo ves en una tienda departamental, porque apenas vi un juego que fue el de Spider-Man, la vi en una tienda departamental, fue así como que wow. Y luego empezaron a salir como varias promociones. Estuvo en la bola, la que está en Las Vegas.
Ajá.
Salió mi personaje. O sea, mi personaje la estaban transmitiendo ahí.
Entonces, ¡ay, qué bonito!
¡Wow! O sea, son cosas que jamás pensé en la vida. Que algo que yo hice en mi casa se podía transmitir así. O sea, de nivel mundial. Porque me pasaron varios comerciales en donde pasaba mi personaje ahí en Las Vegas, en la bola.
Buenísimo.
Y ha ganado premios. El de Spider-Man ganó como mejor videojuego el año pasado.
¿Ganó como mejor qué?
Videojuego el año pasado.
Ah, como mejor videojuego. Oye, sí, entonces, y por ejemplo, ¿qué tenía de original Spider-Man? Cuando, bueno, pues ya es una historia como muy sabida, ¿no?
Es que esta historia es Spider-Man 2, y vienen dos personajes de Spider-Man, que es Miles Morales, que estuvo en un primer videojuego, y Peter Parker, que pues obviamente ya todos los conocemos.
Ajá.
Entonces fue una historia súper diferente a la que conocen en las películas. Nada que ver con las películas.
¿Nada que ver?
No, nada que ver. Sí. Y fue uno de los videojuegos que se lanzó para la plataforma de PlayStation. Y las gráficas están... es otro nivel de gráficas.
Muy bien. Muy bien. Oye, bueno, vamos a poner un poquito de música. Esto se llama Welcome to My Life, Les and Jake. A ver, cuéntanos algo de esta música. Pero si quieres, al regresar, primero la escuchamos y ahorita regresamos a que nos hagas un comentario.
Vale.
Sale.
Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
Estamos oyendo Welcome to My Life, Les and Jake. Esta es la música que propone Karen Ríos, que está hablando de su trabajo en PlayStation, en esta creación de personajes, y en que su personaje, más bien la historieta de Spider-Man 2, ganó como mejor video y se transmitió en Las Vegas, así públicamente para las audiencias y para los caminantes y para toda la gente que anda ahí en Las Vegas. Oye, Karen, y cuéntanos algo de esta música.
Es mi banda favorita, la escucho diario la escucho. Me encanta, Les Van Jake.
¿Te pone de buenas?
Sí, me pone de buenas.
Bueno, cuéntanos entonces ahora que decíamos esto de el reto de ser original, el reto de que los personajes queden tan reales como a ti te gusta. ¿Qué otros retos enfrentas en este trabajo?
La perfección es lo básico, o sea, tienen que quedar literalmente perfectos. Es lo que te piden mucho en los videojuegos, que lo que vayas a entregar en diseño esté perfecto con tu programación, que no haya ninguna falla. Uh-huh. Porque es lo que te comentaba, como ya es un juego que se va a lanzar a nivel mundial, literalmente no tiene que haber ninguna falla en ningún aspecto. Revisan el videojuego, ¿qué te diré? Como unas 200 veces. Hay alguien que lo está jugando 200 veces para que no haya ninguna falla cuando se vaya a lanzar.
Uh-huh. Oye, entonces, bueno, pues estás en una de las compañías más grandes, más importantes, ¿no?
Sí.
¿Y con cuántos años, Karen?
Ay, 28.
¡Qué padre! Bueno, 28 y pues ya te has ganado, ¿no? Porque también ahí eres ya reconocida en la industria de estos videojuegos.
Sí, bueno, no sé si sea muy reconocida, espero que sí, pero pues realmente me gusta mi trabajo, o sea, lo amo.
Oye, entonces decíamos que había que pensar si tú crearías algo que tenga que ver con asuntos que tengan una perspectiva de género, un tema de mujeres. ¿Está en tu interés, está en tu radar trabajar algo así?
Sí, de hecho, tengo una escuela con mis amigas que estamos como ahorita cambiando varias cosas, que damos cursos a las niñas de bajos recursos en temas de programación de videojuegos y animación e ilustración digital. Porque al final del cabo pues son niñas que no tienen acceso y ni siquiera saben que existe una carrera en videojuegos. Entonces cuando les llevamos eso a las niñas se sorprenden porque nunca pensaron que podían ellas programar. O sea, no estaba ni en su cabeza que cómo se hacían los videojuegos. Y creo que nos gusta mucho porque cambiamos como el sentido de ellas, de lo que quieren llegar a hacer en un futuro.
¿Esos son talleres que dan tus amigas y tú? ¿En qué lugares, Karen?
Es lo que estamos cambiando ahorita, porque ya que nos queremos establecer como en un lugar fijo, uh-huh. Y de hecho le andamos buscando otro nombre, y ya cuando los tenga ya les daré
los datos.
En mis redes sociales. Sí.
Ajá, los datos. Pero bueno, lo interesante es que a ti te latió que esta opción de vida entrara en esos sectores, ¿no? En esos sectores que pueden estar medio marginados.
Sí. Digo, es que, bueno, lo que nos ha pasado, hemos conocido a niñas que van en escuela pública. No quiero decir que la escuela pública sea mala, obviamente no. Pero pues no tienen como, o sea, no les dicen que pueden programar, no tienen la noción de eso. Entonces nosotros queremos llegar a ese sector. Más a niñas, porque pues obviamente de los niños hay, tienen mucho rango en videojuegos, pero que una niña de 8 años se ponga a programar un videojuego, o sea, sí lo ves muy lejano, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando les damos las herramientas, si ellas ven que pueden programar, se quedan así como fascinadas y quieren seguir. Hasta nos ha tocado unas niñas que juntaron para comprarse una consola y poder jugar. Y ahorita, bueno, eso fue hace 4 años. Y ahorita están aplicando para una beca en programación en Google.
Muy bien, ¿no?
Sí, creo que es lo más bonito porque realmente como que le estamos cambiando las vidas y ya aspiran a más.
Claro, claro, claro. Oye, entonces ahí esos talleres son un poco como también el detonar o el detectar talentos.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, fíjate que todas las niñas, porque damos cursos de 7 a 13 años, es como que la edad en donde tienen más creatividad.
Ah, mira.
O sea, todas nos han tratado con mucha creatividad, han hecho hasta videojuegos de unicornios, de todo lo que ellas quieran, porque va más ligado a las niñas, entonces no es como tan niños de que quieren disparos y carros, no, es como más a niñas y siempre son como unicornios, cositas rositas, les gusta mucho como la música. Hicimos un videojuego donde ellas mezclaban todos sus tipos de música que les gustaba, quedó súper padre.
Oye, y luego esos videojuegos, digamos, ¿los puede ver el público en general o se quedan nada más así a nivel interno?
Se quedan a nivel interno. Uh-huh. Al menos que ellas, por ejemplo, las chicas que aplicaron para la beca en Google, sí se llevaron como su proyecto. Uh-huh. Y es con eso con las que las aceptaron.
Fíjate, o sea, se les abre, como tú dices, se les abre una opción, un camino, absolutamente.
Sí, demasiado. Y aparte, cuando ven que lo pueden hacer, se sorprenden más, porque obviamente le preguntas a una niña de 8 años qué quiere ser y te va a decir, es que no sé. Pero le preguntas de, oye, ¿te gustaría animar un videojuego? Y se quedan como pensando, así como de, yo puedo, y pues, obviamente sí pueden. Entonces, sí. Pues, eso queremos. Bueno, yo me veo así en un futuro, la verdad, teniendo una escuela y ayudará como a niñas a que aspiren a programar y llevar más la animación aquí a México, porque pues no hay, la verdad, está muy escasa.
Cuando tú estudiaste animación en la Ibero, sí. ¿Te tocó ya así como pensar en el videojuego o la carrera estaba enfocada a aplicar en dónde la animación?
La mía estaba más aplicada como en efectos especiales. De hecho, mi carrera es de animación sensorial, entonces estaba más aplicada en eso. Pero yo sí me quise meter de lleno a los videojuegos. Y ya fue cuando empecé a ver cursos, me metí como a varios de programación en videojuegos.
¿Sí?
Y pues ya de ahí arrancó mi vida.
¿Ya de ahí arrancó tu vida profesional?
Sí, porque dije, de aquí soy y de esto me quiero dedicar.
Bueno, entonces en tus planes hay, por un lado, poner una escuela para niñas en especial.
Sí, aquí en Ciudad de México.
Ajá, en la Ciudad de México. Por otro lado, te ves programando videojuegos porque dices, es mi pasión.
Pues yo creo que hasta los 30 sí me veo programando videojuegos. Ya después de ahí yo sí quiero como... O sea, sí me veo enseñando lo que he aprendido, la verdad.
Oye, pero de aquí a... O sea, cuando tengas 30 años faltan 2 años nada más.
Sí. O sea, por eso quiero como... estamos viendo lo de la escuela. establecerla bien. Y que obviamente todos tengan acceso, porque sí es una carrera difícil en cuestión de tiempo y en el equipo, porque no es cualquier computadora te va a ayudar a programar y a renderizar todos los videojuegos. Entonces sí me gustaría como tener como más apoyo, y sí lo hemos tenido, gracias a Dios, sí hemos tenido mucho apoyo, también de parte de la ONU. Entonces pues sí queremos enfocarnos en eso, mis amigas y yo.
Bueno, o sea que ahí también es una idea como de conjunto, ¿no? De colaboración con otras amigas, porque las mencionas así como que van a ser tus socias, digamos.
Pues sí, sí, porque la idea fue de todas, entonces todas queremos, o sea, un día nos sentamos y dijimos, la verdad sí queremos impulsar la animación en las niñas, y a ver, en 10 años, ojalá ver a esas niñas estando en donde estamos ahorita.
Buenísimo.
Programando en Nintendo, PlayStation, no sé, Microsoft estaría... O sea, creo que es lo que más quisiera en la vida.
Pues es que se oye muy bien esa idea. Oye, vamos a poner un poquito de música, ¿te parece? Ahora toca el turno de On My Mind de Newfound Glory, ¿verdad? Bueno, la escuchamos y ahorita nos cuentas qué significado tiene en tu vida esta pieza. Estamos platicando con Karen Ríos y como ya se dieron cuenta, ella es animadora, es programadora, está trabajando en PlayStation y bueno, pues ya tiene experiencias en juegos que han tenido mucho éxito, mucha visibilidad y ahora su sueño es la escuela con un acceso pues muy inclusivo. Sobre todo para niñas y niñas pequeñas. Nos estás hablando que esa creatividad se desata fuertemente como a los 7 años, ¿no?
Pues todos los niños tienen la creatividad, pero así cuando le explota demasiado es cuando estás entre los 6 a 13 años.
De 6 a 13, ay, para que todos los que tengan niños a esa edad, o sea, tengan a niños alrededor, también les estimulen toda esa creatividad. Vamos entonces a la música, aquí está On My Mind.
Charlas RMI.
Take out of sight, see the mountains, stay out of sight.
Bueno, aquí platicando con Karen Ríos, y esta es la música que eligió para esta conversación, On My Mind, de Newfound Glory. Cuéntanos esta pieza, la importancia en tu vida.
Salí en un videojuego, de hecho. En un videojuego que es de Tony Hawk, es un patinador muy famoso en el mundo.
Sí.
Y me gusta mucho el soundtrack de esos videojuegos, y ahí encontré esta canción y la descargué y me encanta.
Ah, muy bien, muy bien. Pero, ¿y de dónde es ese videojuego del patinador?
Es estadounidense. Bueno, el patinador, Tony Hawk, es un patinador mundial, es gringo, y el videojuego es muy famoso, tiene hasta 8 videojuegos, creo.
Wow. Oye, pues aquí nosotros estamos viendo toda la creatividad que se requiere, todo el profesionalismo, y la industria tiene como unos contrastes, ¿no? Porque te dicen, no, si te envicias con los videojuegos, uy, tu vida se puede ir de verdad que un poco que a lo mejor a la ruina. Entonces, ¿cómo lo llevas tú, esa parte, cómo la manejas?
Pues fíjate que mi mamá, cuando estábamos chicos, mi hermano y yo, nos decía que dejáramos en los videojuegos, que no nos iba a servir de nada, cosa que no es cierto. Ahora yo trabajo en videojuegos, a mi hermano le siguen encantando los videojuegos.
Ajá.
Pero igual sí explotas mucho las habilidades en todos los videojuegos. O sea, todos los que hagas en los videojuegos tienen mucha habilidad. O sea, de una manera increíble. Yo tengo unos reflejos que dicen, oh, ¿cómo? La verdad, los videojuegos.
Okay, pero, entonces tú dices, ¿tienen más cosas positivas que negativas, tú piensas?
Sí, obviamente sí hay personas que se la viven en los videojuegos así todo el día, pero hay otras personas que lo hacen como para desestresarse, y las personas así, porque para esto ya los videojuegos es como un deporte, no sé si sabían. Ya hacen hasta ligas, llenan estadios, de hecho este fin de semana estuvo la Evo, en donde participan de todo el mundo para jugar Street Fighter, de peleas. Entonces ya es como un estilo de vida. O sea, yo no lo veo negativo, pero igual todo lleva un límite, ¿no? O sea, tampoco puedes estar todo el día sin tener tu vida, ¿no?
Obviamente, claro.
Ten tu vida y juegas.
Sí, 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 sí. Eso es verdad, porque cualquier cosa que se hace así con algún asunto como de enajenación, pues te puede llevar a la ruina tranquilamente, ¿no? Pero sí, bueno, a los videojuegos se les ha precisamente como clasificado como muy adictivos, ¿no?
Adictivos, pero es que, ¿cómo te explico? Igual todo en exceso es malo, pero si lo sabes aplicar bien, creo que te puede ir muy bien.
Ajá.
Por ejemplo, es lo que te digo, que igual ya los videojuegos ya es como un deporte, ya puedes ganar y generar millones de pesos jugándolo. Y eso es en serio, creo que nadie nada se ha dado cuenta de eso, excepto los extranjeros, que viven de eso, jugando videojuegos.
Sí, bueno, o sea, ahí ya dices tú, por un lado puedes ganar, por otro lado puedes estar en competencias como de alto nivel. Oye, y ganar dinero me refería. Oye, Karen, algo importantísimo que se me ha pasado, y mira, ya en la conversación estamos ya muy avanzados, pero en realidad, por ejemplo, fuiste una niña que vio qué tipo de programas, digamos, como que, ¿qué sientes que te llevó hacia la animación, hacia los videojuegos?
Pues mira, yo crecí entre hombres, entonces jugábamos mucho videojuegos.
Ah.
En un tiempo, pues obviamente los dejé, ¿no? Por la escuela, la prepa y todo eso. Y yo quería estudiar veterinaria.
Fíjate.
Es muy raro, ¿verdad? Quería estudiar veterinaria, pero no me quedé en la escuela que yo quería. Entonces me estaba tomando como unos meses sabáticos y mi mamá me dijo, no, ya ponte a estudiar. Y nos llevó como, bueno, me llevó como a varias escuelas a ver carreras y ninguna me agradaba. Así como decía de, ay, no, o sea, siempre le dio un pero, ¿no?
Sí.
Y ya cuando vi animación y vi las materias y vi programación como en videojuegos y todo eso enfocado, dije, okay, de aquí soy. Y ya de ahí ya me seguí.
Claro. Ahora, estás haciendo historia del arte. Y ahí, sí. ¿qué te deja todo el estudio de este doctorado en historia del arte a tu carga laboral, a tu papel como animadora y programadora?
Pues a mí me ha gustado siempre el arte porque, o sea, a mí no se me dificulta mucho el dibujo, hasta eso. Y siempre me gustó dibujar. Entonces, me gusta mucho el cubismo. Y siempre lo manejé en los videojuegos. Y la verdad sí quería tener como un doctorado ya para acabar bien mis estudios. Y la carrera pues obviamente me gustó así demasiado. Me gusta mucho como el chisme de la historia. Y me gustó cómo lo realizaron. Es que es muy bonito, la verdad. Saber un poco de historia del arte es demasiado impresionante. Entonces, por eso es que ahorita la estoy estudiando.
No, claro. Oye, yo creo que estudiar historia del arte, de verdad, que además de que, por supuesto, te es una persona culta, realmente sí es un descubrimiento de mil cosas, ¿no? Así como tú dices, del cubismo, pero también de formas distintas entre los mismos pintores cubistas. O sea, es una puerta como inagotable, ¿no? Y
de hecho, a mí me abre, o sea, cuando veo así como el dadaísmo y estoy viendo así como varias cosas, a mí me abre mucho la creatividad. Digo, ay, ¿por qué no pongo estos colores? O ¿por qué no lo hago así? Bueno, a mí me abre así como mucha creatividad y me da muchas ideas.
Claro.
Y aparte sí me gusta saber por qué lo hicieron, la historia de varios pintores. O sea, a mí sí me gusta.
Oye, ¿se te podría ocurrir? Bueno, lo estoy pensando como que a mí me resultaría súper fascinante que en videojuegos hubiera, por ejemplo, precisamente personajes de cierto periodo histórico que en la cultura se haya desarrollado una corriente. Precisamente ya dijiste, por ejemplo, el dadaísmo, ¿no? ¿No sería padrísimo que estos videojuegos fueran en ese tenor así como educativos hacia el arte?
De hecho, sí hay varios videojuegos que son de varias épocas y que aparecen piezas de arte, la vestimenta. Eso es lo bonito de los videojuegos, que puedes así como experimentar todo. Y sí lo hay, ¿sabes?
Ah, mira. Oye, a mí me pasó todo lo contrario. No crecí entre hombres. Ya tengo una edad que los videojuegos ni estaban en el mapa. Y entonces por eso desconozco esto. Pero qué padre que existen.
Sí, la verdad es que a mí sí me cambió la vida demasiado. O sea, de pensar que... Bueno, voy a ser muy franca, de pensar que nunca iba a conseguir un trabajo en lo que yo quería y ahorita tenerlo, o sea, me sorprende. Y eso me hace como querer avanzar.
Por supuesto. Oye, ¿y a tu gusto por la veterinaria qué le pasó?
Pues aún ahí sigue. Espero en algún momento ejercerla, no sé cuándo, pero espero. Porque sí me gustan mucho los animalitos.
O sea, ahí está como algo que puede suceder más adelante. Perfecto. Oye, ayúdame presentando Cristina. ¿Qué es Cristina? A ver.
Es otro soundtrack de otro videojuego que también lo escuché y lo descargué luego. Esto es más como punk rock. Es de Enspien, una de las bandas que también me gusta mucho.
Como punk rock, vamos a escucharlo.
Charlas RMI.
Te tengo como quiera, no es el cielo para mí. Yeah. canción te tengo como quiera, eres el cielo para mí. Te prometo que con solo una oportunidad iremos hasta el más allá, pero eso no va a pasar, ven conmigo tú.
Pues aquí está Cristina con este MC Pendex, no sé si así se dice, pero bueno, ya lo dije como pude, Karen Ríos, y música de videojuegos. Es peculiar, ¿no? Esta música, ¿tú cómo la definirías?
Yo la vi, bueno, personalmente como lo que escucho diario. Uh-huh. O sea, yo sí me puedo levantar y escuchar esa música, y te juro que me levanta el ánimo así.
Uh-huh. Te vas para arriba.
Sí, la verdad sí. Es que igual hay música como para todo, ¿no? Como para descansar, meditar, así.
Sí, pero totalmente. Sí, 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 es verdad.
La música me da así como de ya, párate y ya vámonos. Y hay que hacer esto y hay que hacer el otro.
Sí. Oye, pero tú dices, es un trabajo que se hace bajo presión, estar en PlayStation. Vamos a recordarle a la audiencia que tienes 28 años, que ya estás como programadora y animadora de PlayStation haciendo juegos importantes, que ya han tenido también una muy buena difusión, que ya los has visto, tus personajes ya los has visto también en las tiendas. Y bueno, pues que ahí estás ya inmersa totalmente en un mundo profesional que nos decías es el 70% de hombres, o sea, hay muy pocas mujeres o hay menor número de mujeres, pero que bueno, esto no ha sido motivo de discriminación ni de lidiar ni de nada de esto, ¿no? Y pues te mete en ese mundo que te interesa, que te gusta, pero que tú sientes que tiene una edad, por eso dices que te ves ahí nada más 2 años más, pero 2 años es muy poquito, ¿no, Karen?
Bueno, no, bueno, es que yo sí me veo como, es lo que te digo, yo sí me veo como ya con una escuela establecida y enseñando, educando a niñas que puedan programar, puedan ilustrar, puedan animar. Yo me veo así.
¿Te ves así?
Yo me veo. Sí.
Oye, ya te ves así, pero como de tiempo completo en eso.
Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Es que nunca me di cuenta la dimensión de la educación que hay en México, que es muy poquita. Uh-huh. Y si las niñas, bueno, todos los niños, supieran todo lo que puedes hacer programando, no, les cambiaría la vida. Entonces, yo sí me veo cambiando esa parte aquí en México, la verdad. Uh-huh.
Pues sí, no, suena interesantísimo, suena de verdad interesantísimo. Y ya además para ese momento, cuando tomes esa decisión, pues ya habrás, a ver, ya para ese momento habrás terminado el doctorado.
Sí, ya habré terminado mi doctorado y ya habré terminado lo que siempre quise, que hacer videojuegos a mí siempre es importante, ya lo habré tenido. Y ahora sí a enseñar a todo lo que pueda, a todas las niñas que pueda.
Sí, qué bonito, ¿no? La verdad es que esa idea suena muy bien, ¿eh? Suena noble y suena interesante y suena necesario, porque como tú dices, cuando no conoces que tienes esa posibilidad, pues ni siquiera te das te das esas ideas, te das vuelo con la imaginación. Es un trabajo también mucho de imaginación.
Sí, o sea, sí tienes que tener toda la imaginación, pero es lo bueno que puedes tenerla y plasmarla y hacer, no sé, si tú quieres hacer, no sé, un panqué que se mueva, lo puedes hacer.
Oye.
No hay límites.
Sí. ¿Este tipo de trabajo, Karen, te ha llevado a ver mucho cine?
Sí.
Sí.
La verdad es que sí.
Ese es como parte de lo que te nutre, ¿no?
Me nutre el cine y estudiar mucho arte también. Eso me ha ayudado demasiado.
Entonces ya estamos acercándonos al final y yo te diría, ¿qué recomiendas a las personas que están definiendo una carrera, que piensan que el mundo es complicadísimo, que estas empresas grandes como la que tú estás de PlayStation son inalcanzables? ¿Qué les dirías?
Estudien algo que no les pese en la vida, porque si estudias algo que te va a pesar y que te va a llevar a un trabajo que no te gusta, no lo hagas. Estudia lo que más has querido, nunca pienses que no vas a poder. Siempre hay que decretar lo positivo, que eso me ha servido mucho, la verdad. Y hay que esforzarse. Esfuérzate mucho y te juro que al final va a valer la pena. Porque en lo personal a mí me pasó. O sea, le metí muchas ganas. Tenía así como, o sea, yo ya sabía a dónde quería llegar, la verdad. Y me costó mucho trabajo, pero al final da tanta felicidad ver mis videojuegos o ver a alguien que los está comprando, que los está jugando, que lleva una camiseta de mi personaje que yo hice, ya es algo que, no sé, es que no sé cómo describirlo, me llena como de felicidad. A mi mamá le llena de orgullo, o sea, saber que su hija hizo todo eso.
Pues sí.
Creo que es lo más bonito. Sí, la verdad es que se esfuercen mucho y que estudien algo que les guste. Y si van a estudiar animación, que lo hagan, que no tengan miedo.
Oye, Karen, y finalmente, esta experiencia que tú nos estabas contando al principio de la charla, que es haber estado como dispuesta, como flexible, a decir, ok, si me toca una ciudad distinta, otro país, como en el caso tuyo, que te fuiste a Chile, concretamente a la ciudad de Santiago de Chile, pues sí, ahí también tuviste que moverte y aceptar estos cambios.
Sí, todos los cambios son para bien, nunca son para mal, la verdad. A mí me costó trabajo. Es lo que te digo, al final del cabo valió la pena. O sea, creo que a mis 28 años he hecho todo lo que he querido a nivel profesional. No me da miedo nada, la verdad.
Oye, eso se oye muy bien, Karen, eso se oye muy bien. Hay que trabajar así, con esa mentalidad, ¿no? De que no te dé miedo a nada, y menos como que el sentir que, o sea, cuando uno se empieza a responder antes de proponer, ¿no? Y dices, ¿qué tal si me dice? ¿Qué tal si me...? Bueno, pues propónlo, porque si no, o sea, haces el guión y realmente lo que hay que tomar es la acción.
Sí, o sea, hay que creerse lo que uno quiere ser, la verdad. Eso también me ha servido mucho. Bueno, eso me enseñaron en yoga, pero la verdad sí me sirvió mucho.
¿En yoga?
Sí, o sea, en yoga sí, es como ser positiva y decreta lo que tú quieres, trabaja mucho en ello y la verdad sí me ha servido mucho. Y ser muy disciplinada también.
Bueno, pues fíjate, ahí estás dando algunos tips que también los jóvenes pueden tomar en cuenta. Karen Ríos, pues ha sido un gusto platicar contigo y nos vamos a despedir con Bad Religion Software. ¿Qué? Cuéntanos esta canción para despedirnos con música, si te parece bien.
Este es otro de un videojuego, sale igual en Tony Hawk. Bueno, fueron de los primeros videojuegos que jugué con mi hermano cuando vino el PlayStation aquí a México. Compramos ese videojuego y solamente repetíamos esa escena porque salió esa canción.
Fíjate,
sí.
Para que veas. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí están las experiencias de Karen Ríos como programadora y animadora en PlayStation. Y bueno, con su experiencia de vivir 2 años en Santiago de Chile, de crear personajes, ya nos dijo todo lo que implica en tiempo, en detalles, en formación académica. Y bueno, pues mucho éxito y que logres esa escuela que sueñas, esa escuela para niñas de bajos recursos, que sea un logro en tu vida. Y ya nos contarás, ya nos hablarás para decir, vuelve a enmadear micrófono porque ya tengo la escuela.
Sí, ¿puedo decir algo rápido?
Sí.
Estamos haciendo igual, mis amigas y yo, una donación para, bueno, de equipo de cómputo, que igual si alguien tiene mouse, un CPU o algo así que ya no ocupen, porque vamos a llevar todo ese equipo a las aulas que se destruyeron en Damasco y reponer, instalar un poco de las computadoras que se perdieron. Entonces, si alguien le sobra un equipo de cómputo, te los puedo agradecer mucho y me pueden ahí seguir en las redes y ya para decirnos en dónde nos vemos.
¿Y cuáles son tus redes, Karen?
Bueno, en Instagram es @sukino_ana.
A ver, entonces, en las redes estás, ¿cómo es la palabra?
Sukino.
Sukino, bueno, pero Sukino, a ver, sí, sí, dinos.
A ver, es T-S-U-K-I-N-O, ¿sí? _ana.
Perfecto. Sukino, _ana.
Ana.
Perfecto. Así te encontramos para todas las personas que tengan ahí una computadora que uno ya ahí va viendo como un trebejo que vas guardando en cualquier rincón de la casa, bueno, pues es hora de sacarlos y de ponerse en contacto con estas chicas que quieren llevar todo este equipo a Damasco, dijiste, ¿verdad?
Sí, yo no voy a ir obviamente porque tengo un grupo de trabajo, se piensan ir el 13 de octubre, entonces estamos reuniendo muchos equipos que tengamos para instalar otra vez las aulas escolares allá.
Oye, ¿pero no importa lo viejitos que sean los equipos?
No, o sea, todo equipo es bueno, la verdad.
Ok, bueno, para saber. Bueno, pues ya saben, entonces ahí está la invitación que nos hace Karen Ríos de poner estos equipos en función también de población que requiere, de máquinas y no solamente pues pensar en que cómo le harán los de allá o los de acuyá. Hay que ayudar, hay que...
Sí.
¿Verdad? Hay que atendernos y hay que vivir haciendo equipo con las demás personas. Muchísimas gracias, Karen Ríos.
Muchas gracias, es un honor.
Gracias, igual lo digo yo también. Qué bueno que te ha ido muy bien y qué bueno que hagas labor altruista también. Felicidades por eso.
Ay, gracias.
Bueno, pues hasta pronto, nos vamos a despedir entonces con Bad Religion, con Suffer. Y muchísimas gracias a todo el equipo en la producción, Alejandra Estrada, en la asistencia. Aquí está Alicia González. Gracias a Edgar Zárate, manejando aquí con la mesa de controles, con el apoyo en cabina de Edgar Hernández. En las redes tenemos el apoyo de Moisés González. Yo soy Rita Abreu. Pásala muy bien y hasta muy pronto.
Música, cultura y más en una plática amable y amena. Esto fue Charlas RMI con Rita Abreu, Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.